tema mítico cuando se habla de un mundo que fue hippie, ¿eh? En los 60, Aquarius y Noé Rafael, es Fifth Dimension. Y ese tema nos transporta, como decimos, a los 60. Boulevard Magazine se suma a la corriente hippie de la mano de nuestro invitado de hoy, testigo de una época que muchos llamaron Flower Power y que en Ibiza tuvo una auténtica explosión, Íñigo.
Sí, pero la isla Pitiusa no fue sino el comienzo de la intensa trayectoria vital de nuestro invitado, este barcelonés inquieto, que puede presumir de haber estado en los, digamos, epicentros de la vida social de distintas décadas y seguir en la brecha a sus 73 años.
Sí, su último proyecto es un documental sobre su vida, Carlos Martorell Polifacético, que esta misma semana se ha presentado en Barcelona. Y antes de saludarle, tenemos que saludar a nuestro habitual Mario Simancas. Hola, Mario.
Papá,
egunon. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Ya llueve? ¿Que te noto tristongo en la voz?
No, es que ayer tengo un pequeño tirón en la espalda, porque ayer en la clase de teatro que imparto tuve que hacer de patata frita ondulada y no estoy para esas cosas.
O sea, estás para patata frita normal. Patata
Yo que te iba a preguntar ondulada. Si has tenido una época hippie y me sales con que has sido patata frita recientemente.
Sí, ayer tuve que hacer de patata frita. Es una historia.
Es que Mario hoy es polifacético y se nos dispara. Pues aquí somos más de tofu. Al menos en esa época se hablaba más del tofu y de otras cosas, ¿eh?
Sí.
Así que si te parece, ¿nos haces el perfil de nuestro invitado de hoy, de esa época?
Sí, venga, vamos con él.
¿Te lo hacemos con Aquarius, que mola?
O con Red Bull, da igual, venga,
ay,
va.
Ay, dale.
Nuestro invitado es una persona que ha vivido, vive y espero que siga viviendo, su existencia a pleno pulmón. Este barcelonés, hijo de una familia de buenas formas, educación exquisita y dura, de hecho su infancia podríamos definirla como una jaula de oro, se hizo a sí mismo contra viento y marea, porque lo que más ama en su vida es la libertad. De su madre, que era una señora muy cosmopolita, aprendió los idiomas que ella hablaba y de su padre, que fue una eminencia mundial de la medicina, recibió más de un bofetón y recuerda sobre todo uno, cuando robó con 15 años el libro de Hemingway, El viejo y el mar, y le pillaron. Está claro que no servía para político, para estos muchas veces la justicia es ciega, nunca mejor dicho. Comenzó a estudiar Derecho por imposición patriarcal, algo que asumió con reticencia y sumisión. Pero en la Semana Santa de 1965, vacacioneó a un lugar que para él se convirtió en un auténtico paraíso. Hablo de la isla de Ibiza, de la cual le impactó su arquitectura, el mar y sobre todo su gente. Y en 1968 se traslada a vivir a Ibiza, sin el beneplácito familiar, evidentemente, y donde organizó las aperturas de las discotecas Pachá, Amnesia, Q, Hoy Privilege, Charlie Max, El Divino y Naif, dando comienzo a la época dorada de la isla. Durante un tiempo se trasladó a Nueva York, donde trabajó como periodista, fotografiando y entrevistando a personajes como Andy Warhol, Paloma Picasso, Valentino, Grace Jones, Oscar de la Renta o Julio Iglesias, entre otros muchos. Ha escrito libros, dirigido y presentado programas de televisión, ha organizado exposiciones, fiestas, congresos, todo tipo de eventos. Este hombre de ojos claros, que le gustaría tener una buena voz para cantar, que le hace reír el humor inteligente y abonado al perfume Habit Roots de Garland, desde su adolescencia, describe a Ibiza de forma alegórica, diciendo que se casó con una chica de 18 años muy guapa, virgen, y que ahora está gorda, arrugada y un poco borracha, pero sigue siendo su mujer. Con nosotros, un maestro de las buenas formas y de la buena educación, el polifacético y, según él, el hippie reciclado, Carlos Martorell.
Carlos Martorell, buenos días.
Bueno, este señor de la patata frita me ha dejado hecho un puré de patata. Qué información más impresionante.
¿Pero es correcta o hemos dicho alguna cosa que no? Porque nos ha faltado decir si es cierto todo lo de Pachá.
Yo nunca, por desgracia, dirigí programas de televisión, aunque fui entrevistado en muchísimos. Uh-huh. Y colaboré precisamente en toda la imagen cuando hubo el fantástico programa de TV1, Más estrellas que en el cielo, que vinieron todos los grandes de Hollywood.
Ah, mira. O sea, que director, ¿no? Pero todo lo demás correctísimo. Y supongo que con sueño atrasado, porque cuando uno coordina o está dentro del grupo que organiza aperturas de discotecas como Pachá, Amnesia, El Divino, me imagino que en aquella época se dormiría poco. No sé si todavía arrastramos sueño.
Pues sí, no se para, porque además los horarios de Ibiza son loquísimos. Uno empieza a cenar a las 12 de la noche, te dan el postre que son las 2 de la madrugada. Es un poco una locura.
Uh-huh. De esa locura habla también este documental, Carlos Martorell Polifacético, porque sabemos que acaba, bueno, que se ha estrenado hace poquito y queremos saber cómo está yendo.
Mira, se presentó para abrir el Festival Internacional de Cine de Ibiza y gustó tanto que el Consejo Insular, que siempre me apoyan, me dijo, por favor, cerramos el festival otra vez en otra sala, se llenaron, yo me acuerdo que hasta Ernesto de Hanover, Álvaro de Marichalar, gente así, se tuvo que dar de pie porque estaba llenísimo.
Bueno.
Luego se pasó en noviembre en un cine del Círculo de Bellas Artes de Madrid, también a tope, y antes de ayer, se pasó en un cine del el Gran Sarriá, que es muy importante, la Sala 1, y estuvo a tope también.
El concepto de relaciones públicas, que no sé si sería uno de los... bueno, ya hemos visto y hablaremos ahora también de otras facetas, ¿no?, de nuestro invitado, pero, Carlos, el concepto de relaciones públicas de aquellos años 70, digamos, por ahí, ¿a lo que ahora entendemos por relaciones públicas se parece en algo?
Pues no se parece en nada. Mira, yo empecé cuando había una discoteca que para mí fue la mejor de España en un momento dado, que fue el Bocacho, que luego se abrió en Madrid también, Oriol Regás. Pues, como yo conocí a Ibiza, me pidió que yo fuese jefe de un vuelo que iban 125 clientes de los más divertidos de la noche, invitados 3 días a Ibiza, una Ibiza donde no había nada. Y entonces fue la primera vez que Ibiza apareció en muchos periódicos. Y entonces fue cuando me quiso contratar, pero que mi padre me obligó a hacer una carrera de abogado y no pude empezar con Bocacho. Uh-huh. Pero cuando ya me voy a Ibiza, empieza una carrera que no existía. Y fíjate que luego, cosa rara, acabé dando clases en la Universidad Internacional de Cataluña, porque ahora hay una carrera de relaciones públicas, pero cuando yo empecé es que no había nada.
Mira, si lo hubieran sabido en tu casa, igual te hubieran chinchado menos con lo de no dejar lo del derecho o que te hicieras fuese un abogado.
Hombre, si hubiese yo nacido ahora, pues claro, hubiese dicho algo de relaciones públicas. Claro, se pensaban que era gigoló, un borracho en una barra.
Oye, ¿cómo era esa Ibiza y cómo es la de ahora? Porque no sé si no es mucho de ironía cuando hablas de me enamoré de una chica de 18 y ahora tiene lo suyo, pero claro, ahora Ibiza, para verla hay que apartar a hordas de turistas, de gente, que está todo el mundo allí locamente.
Bueno, mira, hace 52 años, cuando yo llegué y me compré un pequeño apartamento, que luego se convirtió en un triplex, y luego alquilé una casa 35 años sin agua y sin luz, porque vivíamos en el campo sin agua y sin luz. Y fíjate que yo, ha salido en televisiones, ha salido en todos lados y en revistas esta casa, sin agua y sin luz, que sale en el documental. Y por ello había pasado miembros de casas reales, había pasado valentinos, diseñadores, artistas, todo tipo de gente, y no se daban cuenta que no había luz, de lo bien que lo tenía yo montado. Pero era otro mundo, claro.
Un mundo de velas.
Además,
y de...
con 1.000 pesetas pasabas el mes. Ahora te tomas, no sé, una cena de 2 personas, te cuesta el triple.
Claro, y está muy masificado. No sé si eso es de lo que más pena te puede dar.
Bueno, esto es el éxito. Lo que
morir
el éxito.
De éxito. ¿No?
Yo me alegro porque conocí unos ibicencos pobrísimos que vivían rozando la miseria porque no había nada. Y de repente, pues bueno, pues ahora de la bicicleta ahora han pasado algunos a tener Ferrari.
Ese es uno de los grandes cambios, desde luego, pero aquella Ibiza que por lo menos se nos ha contado, aquella Ibiza que Carlos conociste, de espíritu libre, sobre todo hablamos de los años 60, de franquismo, pero se nos vendía también que bueno, era un refugio de hippies porque había otra forma de entender la vida y de vivir la vida. ¿Eso tiene algo de realidad?
O sea, ¿eran hippies o eran un poco hippijos en cierta medida? Bueno, ¿no? Porque había mucho niño bien, nos dicen también, ¿no?
Bueno, claro, a ver, cuando empieza a llegar, lo que a mí me fascinó es ver un grupo que se llamaba The Family, porque eran todos un poco como escapados de la familia, aunque muchos por obligación, porque lo que marcó la isla fueron los hippies guapísimos, jóvenes y adinerados, que los escondían sus familias en sitios perdidos para no ir a la guerra de Vietnam. Uh-huh. Y entonces recibían un talón, una transferencia, perdón, cada mes, y vivían de esto. Y entonces yo me acuerdo que llegaban a la banca de Matutes y salía el padre del actual señor Abel Matutes, uh-huh, exministro, y gritaba, señor Smith, ya le ha llegado la transferencia, gritando al otro lado que había en un bar que estábamos todos sentados allí. Entonces era una gente muy guapa, limpia, eso sí, otro tipo de ropa, ya no, uh-huh, había corbata ni chaqueta, la ropa pues la gilaba, la ropa hindú, chalecos con flecos, pelo largo, o sea, era otra estética, pero no lo que degeneró, que luego es el hippie tirado por el suelo, que no se lava tocando la guitarra.
Claro, o sea,
¿no?
Que en aquella época hasta para ser hippie había que tener dinero.
Y glamour.
Y glamour.
Y después, claro, que encima, si la gente tenía dinero y encima en Ibiza, que no costaba nada, pues claro, era un chollo.
Uh-huh. Bueno, de aquella Ibiza, que se parece, bueno, no sé si poco o mucho, pero desde luego bastante diferente a la de ahora.
Uh-huh. Era más glamurosa.
A vivir en Nueva York, que esto sí que tuvo que ser un salto en todos los sentidos, aunque el espíritu igual de la noche, de la fiesta, pues no sé si la que nos han trasladado también de aquellos años en Nueva York y especialmente en Estudio uh-huh. 54, pues igual en Ibiza se superaba, no lo sé.
Mira, esto fue gracias a conocer a tantos americanos que me di un salto a Nueva York.
¿Como fotógrafo?
Bueno, me di un salto a Nueva York y luego yo llevaba una cámara muy buena, una Nikkor Mat, y claro, cuando me encontré que a los pocos días yo estaba todo este, con un grupo que conozco, a Paloma Picasso, a Schwarzenegger, a Andy Warhol, a Anthony Perkins, a Marisa Berenson, Grace Jones, toda esta gente que estaba un poco también en sus inicios, ¿no? Eran famosos, pero no famosísimos. Pues empecé a hacer fotos y empecé a enviarlas aquí al Grupo Godó. Había una revista muy importante, se llamaba La Gaceta Ilustrada, que era una especie de Paris Match. También La Vanguardia había hecho algunas contraportadas. Y a muchas revistas enviaba yo todos estos personajes que no se conocían. Porque yo decía Andy Warhol en los años 79, 80, y nadie sabía lo que era. Y entonces, pues, por ejemplo, cuando... Loewe, que había sido cliente mío cuando yo abrí Loewe en el Paseo de Gracia hace muchísimos años. Loewe luego abre en Nueva York, en el Trump Tower, pero cuando tú decías Trump, entonces nadie tenía ni idea de lo que era. Entonces yo le pedí a Andy Warhol que posara conmigo sentados delante de unos cuadros del edificio, de la Torre Trump que le había hecho a este señor. Porque además yo tengo fotos con una cena con Ivana Trump. A él no lo conocí, pero a Ivana sí. Y bueno, ahora han salido un montón de revistas y cosas con esa foto de Andy Warhol y yo sentados delante del Trump Tower, porque ahora todo el mundo conoce a Trump.
Ya. Yeah.
Pero entonces, yo lo que yo enviaba a España, pues eran cosas que mucha gente no conocía. Uh-huh. ¿Sabes a cuántos ricos les dije, por qué no compráis un retrato de un amigo mío que se llama Andy y que nada, por poco dinero? Dije, no, qué tontería, estas fotos coloreadas. Ya se tiran de los pelos de lo que vale un cuadro de Andy Warhol.
¿Ya tuviste tu pasta para comprar algo de Andy Warhol? Porque eso sí que hubiera sido, ¿no?
No, a ver, no, yo como soy tonto, pues yo promocioné a Andy en España. Le presenté también al editor que le tradujo su libro, uh-huh. etcétera. Y yo pues cenaba con él. Entonces a él le gustaba pues en los individuales de papel... Porque le gustaba el superlujo o lo supercutre. Cuando íbamos al supercutre con este papel debajo del plato, el individual, él siempre dibujaba cosas. Jamás me llevé yo uno de estos papeles.
Vaya.
No tuve. Y cuando me dedicó su libro, me dijo, "You will see it in the taxi." Ya lo verás en el taxi la dedicatoria. Cuando voy al taxi lo abro, era una A de Andy. No hay nada, ni pone para Carlos Martorell, ni nada, una A.
Ya lo verás luego y luego lo viste ya,
bueno,
un poco
Andy
tarde.
Warhol era uno de esos personajes uh-huh. que dicen que no faltaba a las noches en Estudio 54, la famosa discoteca de Nueva York, muy asociada o muy mitificada también igual por el cine o por los personajes que han pasado por ahí, pues con, bueno, pues lo que fue, digamos, las noches más trepidantes, también con mucho desfase, con sexo, drogas y asociado y con muchos famosos también que andaban por allá. ¿Era para tanto o en Ibiza igual teníamos más que,
no, a ver,
más que allí?
Estudio 54 era la maravilla de las maravillas. De entrada era un teatro inmenso, y ese teatro pues iba cambiando la decoración todo el rato. De repente del techo bajaban unas enormes columnas con luz. Luego había, ¿sabes cuando se dibuja una media luna que tiene un ojo y una nariz y una boca? ¿Sabes uh-huh, estas medias lunas?
Sí, sí.
Bueno, pues una media luna como de 6 metros bajaba del techo y entonces le llegaba una cuchara, se le ponía delante de la nariz y todo de bombillas que parecían como cocaína y la luna las esnifaba, desaparecían las bombillas. Luego de repente decían, ahora llega Mick Jagger, y aparecía todos unos carteles de Mick Jagger con luces y con su nombre escrito. Había gente de smoking, travestis, gente vestida de cuero, gente de todo tipo de gente, pero siempre muy bien seleccionada por su estética, por su personalidad. La música era una maravilla, no este maldito chunta chunta de moda. Y bueno, yo me acuerdo que a Ricard Urgell, que yo en el 68 le llevé a conocer la isla, de Ibiza, también le llevé a conocer Nueva York. Y abrió el Pachá de Madrid en un teatro, imitando este Estudio 54. Uh-huh. Que fue único, ¿eh?
Sí, la verdad es que parece un momento único de
la imagen que se ha dado en las películas de cine no tiene nada que ver.
O sea, bastante... que había desmadre, pero siempre con un punto sofisticado, cuenta, podríamos decir, ¿no?
Sí, a ver, yo nunca vi gente practicando sexo por las esquinas ni cosas de estas. Eso sí, la cocaína iba, pues, se había puesto de moda, pero entonces nos hacían rayas. Había unas, hasta las joyerías tenían unas mini botellitas que el tapón tenía una pequeña cadena con una cuchara muy pequeña donde la gente metía esa cucharita, pero enana, ¿eh? Uh-huh. Y se daban toques de lo que se llamaba ala de mosca. Ahora se hacen unas rayas de un palmo porque hay un 10% de coca y lo demás es porquería.
O sea, que eran otros tiempos, era bueno, pues un consumo más desenfrenado, pero con otras fórmulas, digamos, de discoteca y no tampoco las que nos han contado. Yo quisiera saber, Carlos Martorell, si de verdad Dalí intentó robarte un abrigo.
Bueno, esto es una anécdota divertida. A ver, todas esas tonterías que hacen con 25 años, con el frío que hace en Nueva York, pues yo en Saks Fifth Avenue, que es una de las tiendas más caras del mundo, vi un abrigo de marmotas, como ves en las películas de la época del Charleston con los coches Ford que no tienen descapotables, que iban los americanos con esos abrigos de pieles. Y vi ese abrigo de piel. Yo iba con la diseñadora de Tiffany, Elsa Peretti, y digo, oye, qué maravilla, cuando veo el precio casi me caigo al suelo. Y me dice, ah, pues esto, mira, Fernando Sánchez, que sale en mi documental en una foto con Mick Jagger, es el diseñador de Revillon. Revillon era el más importante peletero del mundo en aquel momento. Dice, yo conseguiré esto muy barato. Y entonces lo conseguimos por el precio del peso de las pieles, o sea, ni por el diseño, ni por Saks Fifth Avenue, ni nada. Bueno, total, que yo una vez en París me voy a ver en el Hotel Meurice a Salvador Dalí, que había hecho la portada y el interior del Vogue, que lo quiso hacer en catalán y le añadió un acento, y era Le Vogue. Y entonces llego con este abrigo de pieles y veo una cosa rara, me lo quita de los hombros como si yo fuese una señora, todo el mundo el abrigo lo dejaba tirar en una silla, y por un juego de espejos veo que se lo lleva a su armario de su cuarto. En el momento que tenemos que ir a Maxim's, a la fiesta del Vogue este, le digo, perdone, ¿y mi abrigo? Y me dice, ¿qué abrigo? Digo, no, el mío. No tienes abrigo. Digo, ¿cómo que no tengo abrigo? Digo, sí, he visto que lo ha puesto en el armario suyo. Dice, ah, sí, me vino con unos zorros pelados, porque tenía muchos abrigos de pieles, y pensó, este tonto jovencito, ¿cómo le va a decir al gran Dalí que...? No, y dije, yo me fui directo al armario y me puse mi abrigo y me marché.
Qué glamour, ¿eh? Bueno, Carlos Martorell es el protagonista de una vida muy intensa en la Ibiza de los 60, en los 70, en Nueva York, codeándose con las estrellas que ahora solo conocemos casi por el mundo del cine y por las historias que nos cuentan. Todo esto se narra en el documental Carlos Martorell, Polifacético. Él es quien pone el glamour en este espacio hoy. Y quien pone un poco la sonrisita es Mario Simancas, Carlos, que es nuestro actor cómico, la patata frita. Que tiene su propia batería de cuestiones, de preguntas breves, ¿listo para responderlas, a pesar de que llegan en forma de señor patata frita?
Bueno, mientras no me haga puré.
No, una pregunta aparte de esto. ¿La discoteca Q de Donosti tenía algo que ver con la de Ibiza?
Hombre, claro, eran vascos.
Eran vascos, ¿no?
Los clientes. Hombre, sí, el pobre Santa María que la ETA le pegó un tiro.
Vale. No lo sabía. Venga, vamos con ello. Tengo entendido que hablas 5 idiomas. ¿Sueñas en varios idiomas o solo en uno?
A ver, sueño en español y sueño a veces en francés, porque fue lo que desde mi infancia oí, porque había una profesora de francés que vivía en la casa y cuando al cabo de 3 años se iba, pues se cambiaba por otra, pero a mí de repente, pues yo era Charles a veces en vez de Carlos. Ajá. O sea que a veces esto se me mezcla. Con los otros, en los otros idiomas no sueño. Los hablo muy bien, pero no sueño.
Como experto en estilismo, ¿en tu armario cuál es la prenda que más se repite?
Desgraciadamente, unos tejanos.
Mira,
los vaqueros.
Hombre, claro, los vaqueros, porque ¿cómo vamos vestidos hoy?
Uh-huh. Sí, yo voy con vaqueros, sí.
Mira, yo tengo un armario lleno de corbatas de seda y los miro y digo, ¿qué voy a hacer con esto?
Tan solo un gusano. ¿Los DJs en Ibiza son una plaga necesaria?
A ver, yo detesto esa música. Primero porque además a mí me gustaba mucho bailar. Y bailar, como se bailaba en Estudio 54 o en las discotecas de Ibiza cuando yo las inauguré, que eran muchas, había zonas al aire libre donde no había vecinos, no había todos estos edificios, por lo tanto no molestábamos. No había todo este exceso de decibelios que te dejan sordo. Y ahora la gente está hacinada, hay una pista, por lo que era el Q, ahora sí. Es el Privilege, y es la pista, pueden meter 12.000 personas, claro. Que alzan el brazo con el móvil para fotografiar al DJ como si fuese el Papa de Roma, y no bailan. La gente no sabe bailar, solo sabe dar saltos y alzar el brazo. Entonces, claro, es todo una música que propicia el subidón de las drogas de diseño.
Ajá. Oye, ¿cómo te quedaste cuando la actriz de cine mudo, Gloria Swanson, te habló?
Bueno, esto fue en el Estudio 54, fue en una cena organizada por la Maharani de Jaipur para la UNICEF. Y entonces yo entro con todo el grupo de Mick Jagger, Grace Jones, Elsa Peretti, Paloma Picasso, y como yo no era nadie, pues me separan, y yo quería estar con este grupo de Warhol y tal, y me separan y me ponen una mesa al lado de una señora de 81 años, con un abrigo de pieles, porque por su edad pobre tenía frío, llevaba unos guantes, tengo la foto que me está saludando con el guante, llevaba una minodier de Bulgari de oro, un bolsito de oro, y dentro, en vez de llevar las llaves y tal, llevaba arroz integral, porque dijo que yo no puedo comer catering. Yo pensé, vaya rollo, ¿con quién me han sentado, no? Y al final, dice la Maharani de Jaipur, pido un aplauso para la gran actriz del cine mudo, Gloria Swanson. Y yo le digo, pero esta no estaba muerta. Y me dijo, I'm still here.
La mujer del arroz, ¿eh? Qué cosas nos pasan a veces cuando formamos parte de un mundo tan interesantísimo como el que pertenece Carlos Martorell, nuestro invitado hoy y protagonista del documental Carlos Martorell, polifacético. Carlos, ha sido un placer muy grande que estuvieras hoy en Boulevard Magazine, ¿eh?
Oye, muchísimas gracias. Y me he quedado de piedra cuando os he oído hablar en vuestra lengua, porque mira, siendo español, tú oyes hablar a un gallego o oyes hablar un catalán y siempre pescas algo, pero el vascuence ni una palabra.
¿Eh? Ay, amigo, somos así, ¿eh? Que nos gusta que no se nos entienda siempre o cuando no nos interesa. Un abrazo, Carlos, ¿eh? Un abrazo. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Un beso también para ti, Mario, ¿eh? Ay.